Un ganador no es aquella persona que se le conoce por todas sus victorias. Es aquella persona que a pesar de sus derrotas nunca se rinde. Dicho esto, deseo darle la bienvenida al tercer episodio de Hablando Claro. Mi nombre es Miguel Ángel Barreto y el tema de hoy, mis 10 momentos históricos en la historia del deporte en Puerto Rico. Hago un paréntesis para decirles que no son oficialmente los 10 momentos más grandes en la historia de Puerto Rico, son especialmente los míos, porque de alguna manera u otra tengo una anécdota para contar de cada uno y fueron eventos que a la hora que sucedieron los pude ver y me los disfruté. Voy a empezar con el número 10 y para mí el número 10 es Mundial de Baloncesto Masculino, Puerto Rico versus Irán. El momento, David Huertas. Nosotros nos ganamos esa oportunidad directa de ir a un mundial por primera vez desde el 2006, porque fuimos al mundial del 2010, pero fue por invitación. Ahí era un equipo prácticamente nuevo, la mayoría de sus piezas, pero había mucha emoción, había mucha emoción. Nos tocó en un grupo incómodos porque eran equipos bastante altos, pero sin contar a Serbia, los otros equipos eran vencibles. Una vez comienza el juego, nos dominaron por completo el equipo de Irán. En la pintura eran muy dominantes y prácticamente el juego no fuimos rivales. Se mezclaba la inconsistencia de nosotros a la hora de completar jugada y el buen baloncesto que estaban teniendo ellos. Quedando 5, 6 minutos de juego, recuerdo que estábamos perdiendo por 15. Y no tan solo eso, perdiendo por 15 y se lesiona Ramón Clemente. Yo dije, no, chacho, ya no hay break, me voy a dormir. Me voy a dormir es que mi viejo me dice, chico, pero hay break todavía, no te vayas, vamos a verlo. Y yo pues digo, pues está bien, ya lo que quedan son 5 minutos, ya mismo se acaba. Después de ahí, de ese tiempo perdido que tuvimos por la lesión de Clemente, el equipo de Puerto Rico que yo vi fue otro. Fue otro. Corte de balón de Mojica. Buena defensa, asistencia de Balman a Collier, fairway de Gary Brown acabando la chicharra. De un momento a otro, un juego que estaba abajo por 15, nos pegamos a 9. Nos pegamos a 9 y yo digo, contra, hay juego, pero esta gente ya mismo viene con un canasto porque todo el juego nos han dominado. Yo no pensé, de verdad, sinceramente, que iba a pasar lo que pasó en ese momento. Sí, pues estaba emocionado porque veníamos en rally. Pero decir que tenía esperanza o que sabía que eso iba a suceder es mentirle. Es mentirle. Cuando venimos del tiempo, ya que Irán pide tiempo porque nos pegamos a 9, ellos pierden el tiempo prácticamente porque Javier Mojica corta el balón y recibe una falta personal y nos pega 7. Y yo dije, no, ahora yo dije, wow, hay break. No obstante eso, allá logramos galdear una gesta defensiva de Collier súper impresionante. Y ahí fue que empezó todo para mí, porque luego de ese corte de balón y Gary Brown con la bola, yo dije, la bola tiene que ir a vuelta, tiene que ir a vuelta. Gary Brown se la pasa a Balman. Parece que no me escuchó, pero Balman parece que sí me escuchó. Y escuchó a mucha gente. Y le hace un pase a vuelta que estaba solo en el ala. Y cuando la suelta, yo dije, wow, ese tiro va bien. Y terminó adentro. Iba súper bien. Cuando de vuelta mete ese balón, mis vecinos se enteraron que había jugado de baloncesto. porque se me salió la palabra clave que nos describe a nosotros los boricuas. Luego de eso ya ustedes saben lo que pasó. Falta personal a Antideportiva Balman, nos acerca a 3 puntos. Cortina de Devoncoli a las vueltas hace que empatemos el juego. Buena defensa en el lado de allá de David Huerta. Y luego David Huerta nuevamente mete otro triple. Para mí David Huerta se convirtió en Superman ese día. Ya estando el juego casi en caja de seguridad, celebrando de estar desanimado prácticamente todo el juego, a Haddad se le ocurrió la idea de meter un triple guardiado de tabla, sonando la chicharra y solamente quedando 4 segundos para nosotros y empate el juego. Y yo dije, no puede ser. Luego de ahí, Javier Mojica pudo capitalizar una jugada que no era para él, pero su veteranía logró que pudiera coger ese balón y meterle esa tablita, especialidad de la casa, y darle solamente 0.6, 0.7 segundos a ellos para ejecutar, lo que era prácticamente imposible porque no tenían tiempo. Y una vez se acabó la chicharra, fue como, wow, lo que yo acabo de presenciar. Sí, he visto juegos anteriormente, digas en la NBA, que ventajas de 20 puntos, 26 puntos, se desaparecen, pero no en un lapso de tiempo de 5 minutos, de 4 minutos. Y estar abajo por 15 con ese periodo que quedaba, de la manera mal que estábamos jugando y que pasara eso fue para mí el momento número 10 en la historia de Puerto Rico que yo me haya disfrutado. Todavía yo hablo de ese momento número 10 y veo el juego y digo, ¿cómo pasó eso que pasó? Estuvo brutal, de verdad. El momento número 9, me quedo en el deporte del baloncesto, pero esta vez baloncesto femenino. Para mí, el momento número 9 es ver a Pamela Rosado arrodillada llorando luego de ganarle a Brasil. Clasificatorio Olímpico, febrero 2020. Puerto Rico contra Brasil. Cuando yo veo en el grupo que caemos, después de ganarnos ese boleto a clasificar, me dio hasta escalofrío, porque era un grupo donde las otras tres rivales de nosotros pertenecen al top 15 del ranking mundial de FIBA. Brasil es número 15, Francia número 5 y Australia número 2. Como hicieron el formato, prácticamente ganando un juego, te aseguraba el 70% de la probabilidad de que tú clasificaras. Es fácil, ¿verdad? ¿Para quién le vamos a ganar? A Francia con sus tiradoras. Australia con su altura y Brianna Stewart. A Brasil, que parecía ser la menos difícil. Y en septiembre pasado en Puerto Rico nos ganaron por 30. Para mí, yo no quería nada regalado, pero estaba difícil. Pero llegar a ese nivel, esa es la gente que te tienes que enfrentar. Te tienes que enfrentar a la élite del baloncesto. Y nada más solamente tener esa oportunidad ya para mí era un logro. Cuando comienza el juego, veo que las nenas no están nerviosas, se está moviendo el balón bien, la bola se estaba metiendo. Jennifer O'Neal y Shamon Watney jugando a un nivel de altura. Pero no es hasta mitad del primer quarter que Pamela Rosado entra en problemas de faltas personales, que nos descontrolamos un poco. Salió la figura de Damaris Dantas y aprovechó, supo capitalizar que no estaba Pamela y nos sacaron el juego. Nos sacaron un poco ese quarter, pero ya gracias a los últimos minutos de ese primer quarter y varios canastos de Jennifer O'Neal y varios tiros libres de Watney, nos mantuvieron ahí y pudimos estar abajo por 2. Ya en el segundo quarter es una historia completamente distinta. Entra De Souza y la ventaja que nos llevaba en altura se notaba desde el cielo. Puso en problemas de falta a Yolanda Jones bien rápido. Dominó prácticamente el segundo quarter. Y a eso le sumamos que Ali Gibson, que diría yo, nuestra mejor tiradora estaba un poco fría, estaba bien inconsistente. El tercer quarter, prácticamente igual al segundo. Prácticamente igual al segundo, mucho dominio en la pintura por parte de Brasil, pero uno que otro puntito de Jennifer O'Neal nos mantenía ahí en juego. Mano, terminamos ese quarter por 8 puntos abajo y entramos al cuarto quarter. Y el juego siempre estuvo entre 10, 11 puntos, 8 puntitos. Y una jugada de Ali Gibson de 3, Fabivales, nos devolvió un poquito la esperanza. Hago una parte para decir que me encanta ver a Ali Gibson poniendo la bola en el piso. Ella empezó en la selección siendo prácticamente una spot shooter. Y ahora mismo ha dado un cambio y un desarrollo increíble. Pone la bola en el piso, penetra. Una jugadora totalmente diferente a la muchachita que llegó. Una jugada de 4 puntos de ella nos devuelve la esperanza. Estuvimos ahí en juego, intercambiando canastos. Y no fue hasta que Teixeira recibe como llamamos en la calle, un clavo de parte de Jennifer O'Neal, que a mí, de verdad me hizo comerme las uñas. Yo en el juego ya me había comido como 6 uñas, y de verdad que después de ese canasto, las poquitas que me quedaban se fueron. Y sucede lo que no pensé que sucediera, y es que logramos, con una buena defensa colectiva, hacer que De Souza fallara en la pintura donde nos había dominado todo el juego. Y pudimos cerrar el quarter 80-80. Cuando comienza el overtime, yo dije, solamente llegar aquí fue un buen juego, fue una buena representación. Pero mano, arrancamos el overtime 6-0. Un arranque 6-0. Tuvimos prácticamente todo el juego ese overtime arriba. Brasil no podía meter el balón. No encontraba el aro. Y ya cuando quedaba como 1 minuto 20 segundos, 1 minuto 30 por ahí, que estamos arriba por 7, que ahí es cuando yo digo, wow, vamos a ganar. Sale la veteranía de Brasil y logran, en 2 jugadas corridas, meternos 2 triples que nos ponen en solamente ventaja de 1 punto. Y yo dije, no me digas que nos van a sacar el juego del buche, hermano. Pero estábamos arriba y la bola la teníamos nosotros. Con apenas unos segundos, nosotros fallamos, ellas ya logran fallar, Jennifer O'Neal coge tremendo rebote que hace que le den falta. Le dan falta y mete el primero. Falla el segundo, que lo logramos coger también. Y ya no quedaba tiempo. Ve a Pamela Rosado celebrando esa victoria luego que sonara la chicharra en el piso con las lágrimas por fuera. Fue increíble. Yo abracé a mi novia también. Lo vi con ella. Y fue increíble. Fue como que algo wow. Lo logramos. De verdad que ese gesto de las nenas fue algo increíble. Paso al momento número 8 y aunque quizás sea el más corto del que hable, no necesariamente es porque sea el menos importante. En realidad es porque es el más rápido que sucede. Y para mí el momento número 8 tiene que ser los 48.9 segundos que hizo Javier Coulson en el 2009, en Berlín, Alemania, para ganar la medalla de plata y ser así la primera medalla en atletismo en un mundial para algún atleta boricua. Les voy a ser bien sincero. A mí, unos panas del trabajo me invitan para ver la carrera de Coulson en Ponce. Pues, como él es de allá, la carrera se va a dar en todos lados y vamos a conseguir algún lugar para verla. Y lo primero que yo digo es Coulson. Ese nombre pues me sonaba. me era familiar. Y yo le digo, pero qué curso, en el que corrió hace par de años en la justa. Y ellos me dicen, sí. Y yo, pero es que ese tipo no está a ese nivel. O sea, para mí, no, tampoco era, era mi ignorancia en cuanto al deporte. No lo seguía mucho desde en ese momento. Y él me dice, pues sí, está en el mundial y hoy es la final y está en la final. Pues nada, yo pues digo, en el peor de los casos, pues un jangueíto por Ponce no vendría mal. Así que pues nos vamos a ver la carrera y verlo allí, yo, wow, un mundial, las gradas llenas a vuelta redonda, el uniforme de Puerto Rico. Cuando veo que está en el carril número 8, y hago un paréntesis, no tenía mucho conocimiento de las ligas y eso para ese momento, pero sí sabía en cómo era la posición de los corredores en cuanto al tiempo, la dificultad de cada carril y todo eso. O sea, que nada más verlo en el carril número 8, yo dije, diantre. Pues nada, pero nada más llegar hasta ahí era grande para nosotros. Cuando dan el disparo, todo el mundo que estaba ahí empezó a gritar. Pero claro, la carrera está comenzando. Claro que van a empezar a gritar si está el de ahí. Pero todavía está comenzando la carrera. No hay un alto claro de quién es el que está dominando. Una vez ponen la cámara, que se ven todos los competidores y veo que Gulson está entre los primeros tres de los que brincan cada valla, yo dije, hay break, pero en realidad voy a ser bien sincero y no es por hablar mal de nadie mal. En cualquier momento pensé que se iba a cansar. Entrando a la última curva, que ya solamente faltan dos vallas, yo sabía que algo raro había. Ahí yo me uní a los gritos de las personas. Empecé a gritar, empecé a darme puños en el pecho, empecé a brincar. Y cuando Coulson brinca esa última valla, que yo veo que está ahí, claramente entre los primeros tres y luego despega un poco. Y ese hombre pasa a la meta y queda segundo. Para ese momento, después Coulson se convirtió en el atleta más grande que teníamos por un tiempo. Pero en ese momento, que era el underdog, que era el desconocido, esa medalla de plata para mí, para todo el mundo, fue, no te diría ni que oro, para mí eso fue platino, diamante, eso fue súper, súper increíble, súper brutal. De los logros, de las gestas más grandes de un atleta en la historia de Puerto Rico, definitivamente, para mí, tiene que estar en todas las listas. Luego de la carrera de Coulson, paso al momento número 7. Vuelvo al deporte del baloncesto. Para mí el momento número 7 tiene que ser la victoria de Puerto Rico sobre Yugoslavia en el Mundial Indianápolis 2002. Para que tengan una idea, mi gente, los que son más jóvenes, Yugoslavia es un conglomerado de países que se regían bajo el mismo orden político. Prácticamente era una dictadura de su rey y poco a poco ellos fueron independizándose. Yugoslavia se conoce ahora mismo por países como Bosnia, Croacia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Kosovo. Todos esos países eran un solo estado, un solo país. Si en estos momentos nos enfrentáramos un equipo como Yugoslavia, Yugoslavia sería en estos momentos Luka Doncic, Bogdan Bogdanovic, Bojan Bogdanovic, Dario Saric, Nikola Jokic, Jusuf Nurkić, Nikola Vucevic, Nemanja Bjelica, Goran Dragic, Milos Teodosic, Boban Marjanovic y Miroslav Radulčica. Todos con experiencia en NBA, todos establecidos en la liga, excepto Radulčica. Pero todos han pasado por la misma y todos son jugadores de impacto en su equipo. Clase de trabuco, ¿verdad? Pues más o menos a un equipo así nos enfrentamos en el 2002. Tenían cinco jugadores establecidos en la liga y dos jugadores que próximamente, después de ese torneo, iban a pasar por la misma. Los otros cinco jugadores eran jugadores de las ligas de Europa, con muchas visitas a la Euroliga, que es la liga que reúne a todos los campeones europeos. O sea que el equipo estaba bastante completo y eran bastante altos. Cuando entra el juego, ese juego, al momento de empezar ese juego, Pejas Stojakovic y Ayuso entran al juego como los líderes anotadores del torneo. Ayuso dominaba a Pella por un punto o por dos puntos. Pero las estrategias defensivas de los yugoslavos y la altura lograron anular a Ayuso, que tuvo un juego bastante discreto. Y fueron nuestros hombres grandes los que nos mantuvieron en juego, especialmente Dani Santiago, que para mí tuvo el mejor juego de su carrera, con 32 puntos y 12 rebotes. 32 puntos y 12 rebotes frente a Vladi Divac no es fácil. Y ese hombre, que vamos a hablar claro, aquí siempre lo tratamos de bobolón, de mongo, de bacalao, sacó la cara por nosotros. Él fue el responsable de que todo el juego estuviéramos a 11, a 8 puntos, a 9 puntos. Siempre que hacíamos el rally, me acuerdo que venía una falta de nosotros, de frustración, y mandaba el tiro libre a Yugoslavia. Inclusive, en el segundo o tercer cuarto, ellos tuvieron un lapso de 5 minutos que no anotaban tiros de campo. Lo que anotaban eran tiros libres por las faltas que nosotros le dimos, porque entraron rápidamente en bonificación. Cuando empieza el cuarto cuarto, estamos abajo de 11, y una figura que conocemos por su defensa, Rolando Rudinel, con un rally de 5 puntos de su propia persona, nos puso en juego nuevamente. Ahí las esperanzas nuevamente vuelven. Aparece la figura de Carlos Arroyo, que en ese juego, pues todavía Cristian Dalmau, Richie Dalmau, eran los point guards titulares en cuanto a la selección, pero ya Arroyo venía haciendo su nombre. Él fue el que terminó el juego. En ese cuarto cuarto, junto a Dani Santiago, ellos fueron los que, después de ese avance de Rolando, los que sacaron las caras y nos mantuvieron ahí, en juego, hasta que pasó algo, quedando 3 minutos, poco más de 2 minutos, que me estuvo bien raro, y el sol de hoy yo veo el juego y todavía yo no lo creo. Y es que Yugoslavia, que era el mejor equipo, o de los mejores tres equipos en el torneo en tiros libres, fallaron 4 tiros libres corridos, que eso nos devolvió más las esperanzas de que todavía podíamos ganar el juego. Ya no era simplemente que estábamos en juego y que podíamos jugarle bien, ya era que podíamos ganarle el juego. Arroyo mete un triple que nos vamos arriba por 2 puntos con un tiro libre también de Richie Dalmau. Pero ya estoy acá, en el otro lado, logra hacerle un pase a Sergio Cabargapa y empata el juego. Dos jugadas, una de nosotros y una de ellos, fallamos, pero logramos coger el rebote. Arroyo va a hacer un intento de tiro y falla. Y Pigulín Ortiz, por milagro del árbitro que la pitó y milagro de Dios, recibe una falta con 2 segundos. Para mala noticia de los yugoslavos, ellos no tenían tiempo para pedir. Y como saben, en FIBA, la bola, si se falla, la bola está viva, no se pide tiempo, al contrario del NBA. Pepiculín anota un punto y tira a fallar el segundo. Para buena suerte de nosotros, más mala suerte para los yugoslavos, nosotros logramos coger el rebote. Nuevamente Pigulín Ortiz, Vladivac le da falta y ya eran 4 décimas de segundo lo que quedaban. Pigulín anota uno, tira a fallar el otro. Y cuando la chicharra suena, que yo veo a ese equipo boricua en la cancha, en la mitad de la cancha, celebrando. Yo estaba en mi casa brincando por todos los muebles. Yo tenía como 14, 15 años, súper contento. Yo creo que yo me quité la camisa, abracé el televisor. Fue algo bien increíble. Rolando Rutinel creo que corrió hasta para las gradas a abrazar a la gente. Fue algo de verdad que demasiado de brutal. Para mí ese es el momento número 7 de los top 10 en el deporte de Puerto Rico. Pasamos al momento número 6. El momento número 6 hizo que la protagonista del mismo se colocara en mis top de atletas favoritos de Puerto Rico. Para mí lo que ella hizo y haberlo presenciado es de una de las cosas más increíbles que yo he visto. Y sé que mucha gente comparte también el mismo pensamiento. Me refiero a Melanie Díaz y su remontada en los Panamericanos de Lima, Perú, la final por la medalla de oro en equipo femenino, Puerto Rico versus Brasil. Vamos a ser bien honestos y con el poco conocimiento que yo tengo sobre el deporte del tenis de mesa, yo estoy 100% seguro que Vladimir Díaz puso a Melanie en esa final, en ese match número 5 contra Bruna Takahashi, pensando de que nunca iba a llegar. Para nuestra sorpresa, perdimos uno de los matches en doble y Adriana Díaz perdió con Bruna Takahashi, lo cual hizo que el match número 4, que fue Adriana Díaz, lo cual pensábamos todos que iba a ser el match para ganar, tuvo que ser el match para que pudiéramos empatar y no perder esa medalla de oro. Adriana Díaz despacha fácilmente a la oponente y hace que todo se empate. Estaban todos parejos, estábamos 2 a 2. Entonces íbamos para el evento final, donde Melanie Díaz enfrentaba a Bruna Takahashi. Bruna Takahashi, a mi entender, es la segunda raqueta de América o la tercera. No baja más de ahí. Joven talentosa, igual que Adriana. Para mí la única que está por encima ahora mismo es Adriana Díaz. Cuando empieza el partido, pasa lo que se esperaba que pasara. Y el primer set fue dominio total de Bruna, 11 a 3. Fue un set donde ella demostró por qué es la segunda raqueta de América. Para el segundo set, Melanie arranca con un poco de fuerza, más determinada, y logramos estar empate 4 a 4 en ese match. Pero después de ahí, solamente lo que pudo marcar Melanie fueron 2 puntos. Bruna Takahashi logra hacer 7 puntos para terminar el match 11 a 6. Ese set, el match estaba 2 a 0 y ya lo que faltaba era un set para que Brasil se colgara la medalla de oro. Vladimir Díaz estaba sereno. Entendía que una de sus pupilas, una de sus hijas, estaba haciendo lo más que podía, pero estaba enfrentándose a la élite de América. Para el tercer set, la cosa fue un poco distinta y Melanie arranca decidida. No quería dejar las cosas ahí y arranca con ventaja de 8 a 2. El dirigente de Brasil pide tiempo y cuando venimos del tiempo, hace 3 puntos seguidos y pone el juego 8 a 5, a lo que Vladimir Díaz tiene que responder con un tiempo para frenar el momentum que estaba tomando Bruna Takahashi. Cuando regresamos del tiempo pedido, Takahashi tomó las cosas donde las dejó y empató el partido. Las esperanzas que teníamos de por lo menos ganar un set cuando arrancó, que estaba 8 a 2, prácticamente se fumaron porque ya se veía el monstruo y la persona en la que estaba determinada a ser Bruna Takahashi en ese match, que venía impecable desde que tuvo el segundo encuentro contra Adriana Díaz. Bruna Takahashi logra irse a punto de oro, 10 a 8, pero Melanie Díaz lo empata. Nuevamente Bruna logra irse a punto de oro, 11 a 12, pero nuevamente Melanie empata el juego. Otro punto de oro para Bruna Takahashi fue el 15-14, pero el 15 fue su último punto, ya que Melanie Díaz empata el partido a 15 y logra sacar 2 puntos más para ganar su primer set, el tercer set del match global, y poner las cosas 2 a 1. En mi trabajo, que era donde estábamos viendo el juego, estábamos alegres porque por lo menos nuestra jibarita pues logró sacar un set importante y vimos que tuvo cría. El cuarto set fue el segundo set el que ganó Melanie. fue un poco más fácil para ella. Estuvo impecable. Le salía todo. Y de verdad que Bruna Takahashi se veía que no podía hacer nada. Por lo que Melanie Díaz logra ganar ese cuarto set y emparejar las cosas a dos. Allí en mi trabajo estábamos todos atónitos, no lo podíamos creer. Se empató y ya solamente el hecho de que Melanie Díaz le haya empatado el partido a la segunda raqueta de América, para mí era increíble. Cuando llegamos al quinto set, Melanie arranca determinada. Para mí, bien sinceramente les voy a decir, ahorita yo dije que vi en David Vuelta a Superman. Pues les voy a ser bien sincero. Yo vi a Melanie Díaz con el pelo pintado de rubio. Para mí no era Melanie Díaz. Para mí era un Saiyajin. Y arranca el set 9 a 5. Seria, determinada, celebrando cada punto. Como decimos nosotros en el deporte, perreándose a Bruna Takahashi. Y Bruna no era el monstruo que empezó el juego. Estaba un poco descontrolada, no se veía que estaba en la mesa. No era Bruna. Cuando empieza el voleo del 9-5, una bola da fuera de la mesa, en la esquina, y es el punto 10 para Melanie, lo que significó prácticamente el entierro de Bruna. El próximo set saca a Melanie un pequeño voleo y rápido, en menos de segundo, recibe Bruna, la bola cae fuera para que Melanie Díaz logre sacar el juego estando dos sets abajo. Algo sumamente increíble. Toda la afición que había allí, aunque era en Perú, parecía que lo que había allí era puro puertorriqueño. Todo el mundo gritando. Vladimir Díaz no lo podía creer. Adriana y Danielis Ríos llorando de la emoción. Melanie pegada a la mesa llorando de la emoción, de la alegría, todos abrazándose. Para mí, ese tiene que ser el momento número 6. Y hago una pausa y digo que para mi entender es el mejor juego que he visto en la historia del tenis de mesa en Puerto Rico. Para mí es el mejor juego sin lugar a dudas. Ya solamente nos quedan 5 momentos. Voy al número 5. Para mí tiene que ser el equipo Team Rubio, pero específicamente el juego versus Holanda. Y específicamente la entrada número 10 donde se enfrentaron Edwin Chugal Díaz y Vladimir Valentine. Vladimir Valentine venía siendo el hombre más caliente, no solamente de su país, sino de todo el torneo. Ese fue el juego que yo decidí pintarme el pelo de rubio, porque mientras pasaban los juegos, veía y veía, pero en realidad no me atrevía a hacerlo. Pero dije, no, si llegamos a la semifinal lo voy a hacer. Y pues lo tuve que hacer, lo hice. Varios compañeros y yo lo hicimos. Prácticamente casi todo Puerto Rico tenía algo rubio. O la chiva, o el pelo, o la ceja, o una peluca. Y ver que el juego empieza 2-0 con jonrón de Vladimir, con hombre en primera. Yo dije, no puede ser. El juego que yo cogí para pintarme el pelo y vamos a perder. Pero nada, todavía estaba el juego comenzando. Luego Correa con Francisco Lindor en primera, pues me devuelve las esperanzas y empata el juego. Y fue como que un alivio. Sentía como que más tranquilidad. Y luego TJ Rivera hace que explotemos allí todos de alegría donde lo estábamos viendo, porque nos vamos adelante 3-2 con jonrón en la segunda entrada solitario. Luego de ahí, en la cuarta entrada, Vladimir Valentine, el monstruo, hombre caliente, da un doble que luego es traído a home con otro sencillo de un compañero de Holanda, lo que empata el juego a tres carreras. El juego siguió a tres carreras,
durante todo el partido hasta la entrada número 9, por lo que tuvimos que irnos a entrada extra. Casi no hubo amenaza ofensiva después de que el juego lo empatara Valentine. Vamos a la entrada número 10. Viene nuestro closer, nuestro mejor cerrador en mucho tiempo, Edwin Chubaldía, y se enfrenta primero a Jurickson Profar. Lo logra dominar, propinándole ponche. Y viene este ser humano que al momento de enfrentarse a Edwin Chubaldía promediaba 640 con 4 jonrones y 13 carreras impulsadas. Lo que estaba haciendo era ridículo. ¿Sabe? Él estaba poniendo números estúpidos. Vladimir era el arma ofensiva de Holanda. A pesar de que tiene jugadores MLB, él juega en la Liga de Japón. Pero seguramente no es por falta de talento, seguramente allá cobra muchísimo más. Viene y Chubaldía lo recibe con una recta. El conteo está en 0 bolas y un strike. Chubaldía le repite el mismo lanzamiento. Y lo recuerdo todo como si hubiese pasado ayer mismo. Ahora mismo siento que hasta lo estoy viendo. Y el conteo en 0 y 2. Yo voy a serles bien sincero, yo estoy casi 100% seguro que el mismo Yadier le dijo a Sugar como que para hacerle pasar un sustito y uno sabe como deportista hasta dónde llegar. Jamás y nunca Sugar Díaz le iba a tirar para pegársele en la cabeza. Y si te vas y miras bien la bola donde cae a escala, no le tocaba el cuerpo, pero la bola viene duro, viene casi a 100 millas y Valentine pues, obviamente se va a asustar. Y ahí provocó todo. Ahí provocó que casi los dos equipos se vaciaran las bancas, aunque se pudo tranquilizar. Pero Javi Báez, boricua al fin, siguió la plática un poco amistosa que tenía con varios jugadores de los de Holanda. Y como vemos a veces en la repetición de ese juego, pues le dijo que no tenían nada, que no tenían nada, que solamente eran boca nada más. Bueno, eso es sangre boricua. Y el próximo lanzamiento, mi gente, bola por el mismo medio. Chugal poncha a Vladimir, ganándole el duelo. Donde nosotros estábamos, éramos como 15 personas. Y yo te juro que el grito que dimos era como si estuviéramos en un parque con 15.000 personas. Súper espectacular. Súper brutal. Luego, para terminar la entrada, le piché a Jonathan Scoop. También fue otro ponche. Chugar cerró sin problema. Nosotros en la entrada número 10 no pudimos hacer mucho. Bateamos para doble play. Pero en la entrada 11, con la regla nueva de pequeñas ligas y del clásico, empezaba Holanda con jugadores en primera y en segunda. Entiéndase, los últimos dos que batearon en la entrada anterior. Y no pudieron capitalizar. Tocaron la bola. Adelantaron a segunda y a tercera. Con un out. Logramos envasar. Pero sacamos el doble play de Javi Báez de Lindor a TJ Rivera. Cuando viene Puerto Rico, viene lo mismo. Tenemos hombre en primera y en segunda. Y va a batear Yadier Molina. Y obviamente hay que tocar, hay que adelantar a esos corredores. Envasan a Javi Báez. Es la decisión más correcta porque estaba la primera, estaba limpia. Y al tener las bases llenas, pues ahí hago por cualquier base. Y batea Eddie Rosario, un bombito. Que si hablamos claro, como hacemos siempre aquí, esa bola no llegó porque Jurickson Profar en realidad no es un field. Él no juega field, él juega cuadro interior. Y el tener a Xander Bogaerts y a Jonathan Scope en el mismo equipo, no sé qué pasó. Aquí teníamos a Lindor y a Correa, y Correa se movió, siendo él el novato del año. Correa se movió a tercera, reconociendo que Lindor estaba ahí. Y Javi jugó segunda sin ningún tipo de problema. Pero no sé qué pasó allá, no pudieron llegar a acuerdo con un problema de ego. Hay que también reconocer que está Anderton Simmons. Y le tocó a Yurison Profar jugar en el centrofield. Una bola que picó casi en el pitcher hizo que Carlos Correa llegara y nos adelantó a la final. Como les dije, aquí siempre hablamos claro. Y eso, este es uno de los momentos más grandes en la historia y de los más que me he disfrutado. Y lo tengo cinco porque, aunque en realidad personas que escuchen eso, esto, a lo mejor se molesten, también tengo otras personas que comparten mi misma opinión. Y para mí, siéndoles bien sincero, el equipo de Puerto Rico nunca llegó a jugar contra Estados Unidos en la final. Pero ese es otro tema que podemos tocar después. Pero Puerto Rico versus Holanda es mi momento 5 de mi top 10 en la historia del deporte puertorriqueño. Pasamos al momento número 4 y me remonto al año 2001, 12 de mayo, y es la pelea de Tito Trinidad versus William Joppy por el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, 160 libras. Para mí esta pelea es el momento número 4 porque tiene varios complementos que la ayudan. Primero, era el debut de Tito en las 160 libras. Segundo, era la octava defensa de William Joppy. Ya venía con 7 defensas corridas. Y tercero, el día antes, el viernes 11 de mayo, hubo en Puerto Rico el concurso Miss Universe. Denise Quiñones, que era nuestra representante, logró alzarse con la corona. Fue la primera vez en la historia de Puerto Rico que una concursante gana el Miss Universe en su isla. Ya todo era fiesta con la corona de Denise. Todo era un party. Solamente esperábamos que nuestro gallito, nuestro eterno campeón, pues subiera al ring y hiciera lo que sabe hacer siempre: dar puños y ganar. Cuando comienza la pelea, lo único que William Joppy logra hacer en el primer round es conectarle un gancho de derecha a Tito, empezando el round. Pero luego de eso, Tito lo asimiló bien. Y luego de eso, William Joppy prácticamente fue nulo. Tito, en los segundos finales del primer round, lo logra conectar y lo envía al piso. El árbitro cuenta hasta 7, pero dice que Joppy quiere seguir la pelea. Y la pelea prosigue, pero lo salva la campana y su agarre. En el segundo round es un poco para ambas partes, pero sin ninguno sobresalir. Ambos parece que se estaban estudiando. Tito pues estaba analizando cómo acabar a su oponente. Joppy pues estaba tratando de evitar nuevamente la pegada porque todavía estaba resentido. Cuando llega el tercer round, veo a un Joppy diferente. Veo un Joppy como un poco más efectivo en sus golpes, más certero, tirando bien, sin miedo al boxeo de Tito, haciéndole frente. Y es el round que más dominó Joppy en toda la pelea. Y pensaba que ya los golpes que había recibido del primer round, pues ya lo había botado, ya lo había asimilado, ya no los tenía consigo en el cuerpo. Cuando vamos al cuarto round, y hago paréntesis, digo que un error del que cometió Joppy, su más grande error fue que no se sentó en el minuto de descanso. No sé si por orgullo, no sé si por querer demostrar algo, pero él nunca se sentó en ese minuto de descanso. Él siempre estuvo parado. Inclusive en el primer round, que fue que visitó la lona, estuvo el minuto de descanso parado. Cuando entramos al cuarto round, el cansancio le pasa factura a Yopi. Para mí, vuelvo y digo, el no sentarse entre rounds le pasó factura. Y en el cuarto round vuelve a visitar la lona. Tito, como un tiburón, como yo le llamaba, olía la sangre, sabía que Yopi estaba en peligro, pues se le acercaba, no le importaba su pegada, ya no le importaba estar cerca de él y que le dieran otros cantazos, inclusive la nariz. Empezó a botarle sangre a Tito, pero eso siempre le pasaba en casi todas las peleas. Tito se acomodaba, no importa recibir dos o tres golpes, para poder dar los golpes efectivos que él sabía hacer. Pero nuevamente, las mañas de Yopi y los agarres hacen que sobreviva el round. Pero ya Tito sabe que Yopi estaba a punto de un round más y ya se había acabado la pelea. En ese último round, vuelve Tito a no importarle, decide pegarse. Yopi conecta varios golpes buenos, pero ninguno le hace efecto a Tito. Tito lo que quería era acomodarse, como dije anteriormente, para dar su golpe potente. Y sacó una recta de derecha que nuevamente tumba a Yopi. Yopi decide pararse, pero estaba mal, estaba ido, estaba mareado. Y el árbitro decide cuando llega el conteo de 7 que Yopi no estaba bien, que no iba más. Y Tito gana por nocaut técnico. Fue un momento grande de celebración. Todos nos abrazamos como familia. Y fue tan y tan grande que cuando Tito llegó al aeropuerto y lo reciben, porque siempre que peleaba y ganaba, lo recibíamos. Fue tan grande ese fin de semana donde Denis gana el viernes Miss Universe y Tito gana el sábado el campeonato mundial, que la gobernadora para ese entonces decide dar el lunes feriado. Y es como que, wow, esto fue increíble. Pasamos al momento número 3, año 2010, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez, Puerto Rico. Juego de voleibol por la medalla de oro entre Venezuela y Puerto Rico. Este juego tuve la oportunidad de ir a verlo. Yo lo vi en vivo, gracias a un compañero. Y aunque llegué tarde al primer set, me lo perdí. Set que ganó Venezuela, 25-18. Pues pude llegar para terminar el juego. Y desde que llegué, pues vi al equipo de Puerto Rico dominando, como acostumbrábamos a ver en esta región siempre. Y ganamos el segundo set 25-22, ganamos el tercero 25-19. Y yo digo, contra, pues le traje la suerte. Faltaba que llegara yo para que Puerto Rico empezara a ganar. El cuarto set que pensé, como iba viendo el juego de Puerto Rico y como estaba jugando Venezuela, pues pensé que íbamos a ganarlo. Pero Venezuela, de la mano de Harry Gómez, Carlos Tejeda y Román Valera, pues pudieron sacar ese cuarto parcial y empatarlo a dos sets para ir a un quinto parcial. Yo de verdad, al sol de hoy, que ya van 10 años de ese juego, le doy gracias a Dios de haber podido ser testigo de ese quinto set. Para mí, sin miedo a equivocarme, como dije ahorita con Melanie, este set debe estar entre los mejores tres en la historia del voleibol en Puerto Rico, tanto femenino como masculino. Venezuela en ese set tuvo la oportunidad de hacer punto de oro y terminar el juego dos veces. Carlos Tejeda, que fue el hombre que lo había cargado durante el juego, fue el mismo hombre que lamentablemente impidió con errores que esos dos puntos, esas dos oportunidades que tuvieron, se concretaran. Una de ellas fue el juego 13-12 y la otra fue 15-14. Luego de eso, estuvimos empate hasta a 18 puntos. Lo empata Virito Rivera. Y luego de ahí, Puerto Rico logra ganar el juego con puntos de Virito Rivera y de Piqui Soto, a mi entender, los mejores voleibolistas en la historia de Puerto Rico. Ese día allí, gente que no se conociera, gente que se conociera, cuando se acabó el juego, se abrazaron, brincaron, celebraron juntos. Mucha gente hasta lloró de la alegría, porque en realidad el juego estuvo bien intenso. El coliseo estaba lleno y afuera estaba igual de lleno en pantalla gigante que lo estaban viendo. Para mí ese fue el momento número 3 en la historia del deporte en Puerto Rico. Y como dije, soy agradecido porque pude verlo en vivo, pude estar allí presente y la energía que se sentía ese día fue espectacular. Pasamos al momento número 2. Voy al año 2004, Olimpiada Atenas, Grecia. Para mí el momento número 2 es la victoria de Puerto Rico sobre Estados Unidos en baloncesto, el día inaugural de los Juegos Olímpicos. Para mí, hasta el día de hoy, una de las victorias más importantes y más impresionantes que he visto. Importante porque aunque no ganamos nada, no tuvimos ninguna medalla con esa victoria, en el récord olímpico, en el récord de Estados Unidos está que Puerto Rico es el primer equipo que le gana en unas Olimpiadas, ellos teniendo jugadores profesionales. Recuerdo ese día, mi mamá quería que le hiciera un favor junto a mi hermano de comprarle unas cosas en una tienda por departamento. Pero para que empezara el juego lo que faltaban eran como algunos 20 minutos. Yo dije, mami, si quieres lo hacemos después porque en 20 minutos empieza el juego y mi hermano y yo queremos ver los donqueos que va a hacer Estados Unidos y todo eso. A toda esta, pues queríamos ver el juego porque era Puerto Rico, pero teníamos la idea de que lo que íbamos a ver eran los donqueos de Estados Unidos. Pues, como les dije, faltaban como 20 minutos, 15 minutos para que comenzara el juego. Y mi mamá decide que no podía esperar y se va. Cuando comienza el primer quarter, que terminamos ganándolo como por 2 puntos, le digo a mi hermano, ¿ves lo que nos íbamos a perder? Este juego está bueno y por lo menos Puerto Rico dio un quarter reñido. Ahora viene Estados Unidos a sacarnos la longa. Así que por lo menos pudimos ver esto y ahora pues vamos a seguir disfrutándolo. Y en el segundo quarter las cosas le salen el doble de mejor a Puerto Rico. Yo estaba sorprendido cuando vi el score, no lo podía creer. Yo pensé que el score estaba al revés. Habiendo visto el juego y habiendo estado ahí en cada punto, yo decía, es que no puede ser. El score tiene que estar al revés. La anotación tiene que estar mal. Puerto Rico ganaba por 19 a Estados Unidos. Y mi mamá todavía no llegaba. En el tercer cuarto, Estados Unidos de momento tuvo su momento y eso, pero Puerto Rico lograba neutralizar cada vez que intentaban hacer algo. Así mismo sucede en el cuarto quarter. De 17 puntos, 19 puntos que teníamos ventaja, Estados Unidos logró pegarse como a 9 puntos y salió la figura de Carlos Arroyo. Para mí el mejor baloncestista que ha tenido Puerto Rico en la historia. Y logró frenar cada momento que Estados Unidos intentaba darle el empuje. Lo más que se pudieron pegar fue a 9 puntos. Luego de ahí vino un canastazo de tres de Arroyo, otro de Rutinel, Huira de Rutinel. Estados Unidos desconcentrado. Y mi mamá nunca llegó. Y yo le decía a mi hermano, lo que no hubiésemos perdido, gordo. No llega mami. Y nosotros estuviésemos ahora mismo haciéndole el favor, que iba a ser rápido y no íbamos a tener cómo ver el juego. Pero nada, mi mamá llegó una hora o una hora y media después que el juego termina. Que cuando terminó el juego, mi hermano y yo nos estábamos abrazando y llorando. Y más al ver el gesto que hizo Arroyo de enseñar la camisa, en ese momento nosotros estábamos con las lágrimas por fuera. Cuando llega mi mamá, le digo, tú no tienes idea de lo que nosotros nos hubiésemos perdido si yo te hacía el favor. Mira la hora que tú llegas, tú no sabes ni qué ha pasado. Y mi mamá me dice, cállate, que donde yo estaba comprando, todo el mundo dejó las cajas, todo el mundo dejó los carritos para irse a un televisor que tenía en el juego y allí estaba, parecía una cancha de baloncesto eso allí. Estaba todo el mundo allí viendo el juego en ese solo televisor sobre más de 500 personas. Y me dice que por eso fue que llegó tarde, porque se quedó viendo el juego allí. Al sol de hoy, recuerdo ese juego. Y lo miro y digo,
Eso nunca va a volver a pasar. Eso, ese momento hay que disfrutárnoslo. Y por eso está en el momento número 2 de los 10 momentos en la historia de Puerto Rico en el deporte para mí. Antes de pasar al número 1, quiero hacer una aparte para darle mención honorífica a tres eventos que también fueron importantes y dejaron algún tipo de emoción en mi persona. Y estos son la final de la Copa Panamericana de Tenis de Mesa 2020, Adriana Díaz versus Lily Chang, donde Adriana Díaz se proclama nuevamente la campeona panamericana. Puerto Rico versus Japón en el 2013, World Baseball Classic, semifinal. Puerto Rico se enfrentaba para aquel entonces el dos veces campeón. Y Alexis Ríos, que estaba un poco discreto con su bate, buscó el momento y el juego más indicado para despertar. Y Puerto Rico versus Canadá, preolímpico 1999, donde José Piculín Ortiz estuvo, si no me equivoco, a 3, 4 rebotes, 3 o 4 tapones de hacer un cuádruple doble. Dándole mención a esos tres eventos, paso al número 1. No creo que haya problema con este número 1. Creo que está en la lista de la mayoría de los puertorriqueños. Y es en el año 2016, Olimpiadas Río de Janeiro, Brasil, final, tenis femenino, Mónica Puig versus Angelique Kerber. Mucha gente habla de que los élites no le dan la importancia que le dan otras personas que no son tan a ese nivel a las Olimpiadas. Cuando yo vi ese juego, yo me di cuenta que eso no le aplica a todo el mundo. Y hay gente que sí es de la élite y le da la misma importancia que un evento profesional a las Olimpiadas. Antes de hablarle un poco del juego, quiero que entiendan que para llegar a la final, Mónica tuvo que ganarle a la 14, a la 11, a la 5 y a la 9 del mundo. A la 14, a Garbiñe Muguruza, por decirle un ejemplo, le ganó en cuartos de final. Ella era la campeona del French Open de ese año, uno de los cuatro majors del tenis. A la número 5, a Petra Kvitová, le ganó en semifinal. Y a la número 2 para ese entonces, que era Angelique Kerber, le ganó en la final. Y todos sabemos que luego de ese año, Angelique Kerber, con el leve retiro que tuvo Serena Williams, se convirtió en la primera raqueta de la WTA. Para mí es súper impresionante lo que hizo Mónica, no solamente al ganar, sino cómo ganó y a quiénes les ganó para llegar hasta ahí. Cuando empieza el primer set, fue un set muy reñido, un set digno de una final, pero con buena energía y buenos puntos, buenos saques, pues Mónica Puig logra dominar ese set y arrancar adelante 6 a 4. Ya ganado ese primer set, arrancamos con el segundo y el juego sigue igual. Muy reñido, muy reñido, muy reñido, pero un poco más a favor de Angelique Kerber, que no quería perder, celebró cada punto, gritó, habló, hizo todo lo que hace una mujer competitiva, lo que hace un atleta. Cuando vamos al tercer set, voy a volver aquí con los superhéroes. Yo te juro que la persona que yo estaba viendo en ese set no era Mónica Puig. Para mí, la persona que yo vi en ese set, en ese tercer set y decisivo set para medalla de oro, era una clonación mutante entre Vegeta y Goku. Esa muchacha nuestra, puertorriqueña, arrancó ese set 5 a 0, lo que nos dejó a todos boquiabiertos. Angelique Kerber lo que pudo sacarle fue un punto,
después de eso, y luego Mónica cierra el set 6-1. Inclusive, cuando Angelique Kerber hace ese punto, en el siguiente set, ella dominaba 40-0 para poder tener la oportunidad de ganar su segundo punto. Y Mónica Puig le empata y le pasa en el match para dejarla solamente en un punto. Angelique Kerber hace unas declaraciones donde dice que no, que ella no fue la que perdió, simplemente Mónica fue mejor, fue perfecta y le jugó un tenis de altura. Yo me acuerdo donde vi este juego, fue en mi trabajo. Lo había pedido libre para verlo, tranquilo, pero no me lo dieron porque trabajo en un restaurante y obviamente iba a ir mucha gente a verlo. Yo lo acepté, no tenía problema con eso. Tampoco lo había pedido antes porque no tenía esperanza de que Mónica iba a llegar a la final. Pero pasó, pasó y nos lo gozamos todos. Y una vez empieza el juego, le digo a todos mis clientes que o me pedían antes de que empezara el juego la cantidad de bebida que se fueran a beber o de comida. Porque una vez empezara el juego, yo no lo iba a atender. Que si ellos querían, yo me sentaba con ellos, pero yo no lo iba a atender. Porque era algo que nunca había pasado en la historia. Estábamos viendo historia. Esta es mi lista de los 10 momentos en la historia del deporte boricua, mi gente. Espero que les haya gustado el episodio. Les doy las gracias por escucharlo completo, por quedarse aquí este ratito. De verdad prometo que cada día que venga un capítulo nuevo, un episodio nuevo, van a ser mejores dentro del contenido y dentro de mi persona como emisor del mismo. Nuevamente les quiero dar las gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Miguel Barreto, hablando claro.